Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ya 4 de octubre del 2024 y vaya fin de semana que vivimos el pasado en la diócesis de Plasencia. Concretamente, el centro neurálgico fue en Plasencia. Y bueno, pues hay miles de frases, pero podemos quedarnos con algunas. Todas las personas nacen como originales, pero muchas mueren como fotocopias. Pide ayuda continuamente a tu ángel de la guarda. Tu ángel de la guarda tiene que volverse tu mejor amigo. Sentimientos a flor de piel en un día redondo en aprendizaje y sentimientos el pasado sábado en la diócesis de Plasencia, una iglesia, la de Plasencia, unida también a la de Cuenca. Qué manera de anunciar el Evangelio con el musical de Acutis. Los que fueron saben de lo que estoy hablando. Qué belleza, qué juventud, qué sentimientos, qué esfuerzo. Gracias y gracias una vez más a los que lo han hecho posible. Quedó inaugurado y presentado el curso pastoral el pasado sábado, donde cientos de personas de toda la diócesis se dieron cita en el Colegio de la Salle de Plasencia, donde en un clima de oración, meditación, reflexión, en una primera parte y en una segunda parte, en la que se abordaron temas más explicativos, como los cambios de la diócesis y los trabajos que se han llevado a cabo. Se contó a los presentes las diferentes áreas en las que ha quedado dividida la diócesis y sus tres áreas principales: la de pastoral caritativa y social, la de misterio cristiano y la del anuncio del Evangelio, que marcarán las líneas de trabajo de la diócesis de Plasencia de cara a los próximos años, en los que pasará a trabajarse a través de delegaciones. Doña Isabel Ojalvo, don Miguel Ángel Ventanas y don David Calderón serán los responsables de cada una de ellas. También se habló del jubileo 2024 y de las acciones que se llevarán a cabo desde la diócesis y cómo se vivirá desde dentro este jubileo que nos llevará a peregrinar a Roma. La Puerta Santa se abrirá el 29 de diciembre en Plasencia, la de la catedral. El delegado del jubileo es don David Calderón Carmona. Y un tema muy fructífero que será y del que se ha trabajado profundamente y ahora hay que trabajar en red es el documento Renacer en la Fe, un documento elaborado a partir de las aportaciones recibidas del análisis de la realidad diocesana. Está introducido por una carta pastoral de don Ernesto en la que, haciendo un recorrido por las debilidades y amenazas, fortalezas y oportunidades, nos invita a crecer y renovarnos y afrontar con esperanza los desafíos del momento. Es un documento para poder discernir las líneas estratégicas para trabajar en la diócesis a la luz de la palabra de Dios. Está distribuido en tres bloques: potenciar y reforzar la misión evangelizadora de la Iglesia, fortalecer la comunión y la corresponsabilidad y continuar creciendo en la dimensión caritativa y social de la fe. Hay mucho que les voy a contar a lo largo de este programa que, bueno, pues espero que se queden, que disfruten y que, bueno, pues me sean fieles. Saludos de Gema Díaz en esta mañana. Gracias por acompañarnos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El Papa Francisco aprobaba a finales del año pasado el milagro para la beatificación de Ana de Jesús, que fue discípula de Santa Teresa de Jesús, que llevó a cabo en la archidiócesis de Malinas en Bruselas. Beatificación de la madre Ana de Jesús, carmelita descalza. Parte de su vida carmelitana se desarrolló en Salamanca, donde fue priora. Pero, ¿saben qué la unía a Plasencia? Pues bien, nosotros nos hemos puesto en contacto con don Miguel Ángel Ventana, es responsable del área de celebración del misterio cristiano y religiosidad popular. Vamos a escucharle porque él nos lo cuenta.
Pasado 29 de septiembre, el Papa Francisco en la ciudad de Bruselas beatificaba a Ana de Jesús Lobera y Torres, monja profesa de la Orden de los Carmelitas Descalzos. ¿Qué relación tiene con nosotros la nueva beata? Aunque nace en Medina del Campo el 25 de noviembre de 1545, a los 15 años, después de quedar huérfana, marcha a Plasencia a vivir con su abuela paterna. Aquí vive de 1560 a 1570, vida de oración, de penitencia, de servicio a pobres y enfermos, de colaboración también en las parroquias de la ciudad. Pero aquí sobre todo fragua su vocación religiosa y carmelita. A través de un jesuita, el padre Pedro Rodríguez, director espiritual, entra en contacto con Santa Teresa de Jesús, que poco a poco la anima a realizar ese ideal y la invita a entrar en el convento de San José que ella misma había fundado en la ciudad de Ávila. Pronto se da cuenta de las grandes cualidades que adornan a Ana de Jesús, que se convertirá en uno de los puntales de la Reforma. Santa Teresa se refiere a veces a ella como la Placentina. Entra también en relación con San Juan de la Cruz, con el que cultiva una amistad espiritual y él le dedica el comentario al cántico espiritual. Funda los Carmelos de Granada y Madrid, donde realiza la primera edición de las obras de Santa Teresa y donde vela porque se preserve el espíritu de las constituciones de la Santa Madre. Marcha luego a fundar el Carmelo en Francia y en los Países Bajos. Muere en Bruselas el 4 de marzo de 1621, después de grandes sufrimientos físicos y morales. Nada más morir, se multiplican los prodigios y curaciones por su intercesión. Papa Francisco ha decretado su fiesta para el 25 de noviembre de cada año.
Don Miguel Ángel Ventana, que ahora es el responsable del área del misterio cristiano.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Seguimos en El Espejo de COPE, seguimos esta mañana en nuestro programa diocesano y si la Virgen de la Victoria es a Trujillo, la de las Angustias es a Navalmoral, la del Puerto a Plasencia, la Virgen de las Cruces directamente está asociada a nuestra querida Don Benito. La Virgen de las Cruces, la Virgen de Don Benito y su comarca, ya está en la Iglesia de Santiago. Y allí permanecerá hasta el próximo 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Día de la Vela. Por cierto, fiesta de interés turístico regional. Hoy, a través de la Hermandad Nuestra Señora de las Cruces, nos vamos a acercar a esta fiesta, que además, más que una fiesta, es un acontecimiento lleno de fe, lleno de fervor. Rubén Gordo es vicemayordomo y secretario de la Hermandad Nuestra Señora de las Cruces y un año más está con nosotros en COPE para acercarnos a este momento de privilegio para todos los fieles de nuestra Madre, la Virgen de las Cruces. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Hola, Gemma, ¿qué tal?
Encantada de hablar con vosotros un año más y de que me contéis cómo se está llevando este año todos los preparativos y todo lo que lleváis hasta el momento relacionado con la vela.
Pues de momento muy bien. El recibimiento este domingo, el domingo 29, fue multitudinario, como no se esperaba menos, porque don Benito siempre está deseando de que su madre les visite todos los años a finales de septiembre.
Además, este año, bueno, pues de una manera muy especial porque se cumplen los 85 años de la bendición de la imagen de la Virgen de las Cruces, ¿no?
Así es. En 1939 se realizó la bendición de esta nueva imagen, tallada también por un don benitense ilustre, don Pedro Torrisunza, y este año se conmemoran esos 85 años de esa creación de esa nueva talla que tras la que se perdió en la Guerra Civil, y entonces estamos festejando también ese resurgir de la Virgen de las Cruces.
¿Y se ha llevado a cabo algo especial por este motivo, Rubén?
Pues la hermandad, para conmemorar esta efeméride, ha dedicado el cartel de la fiesta con una imagen un tanto añeja de la Virgen con su traje más antiguo, su rostrillo más antiguo y una de sus coronas también de la antigua imagen. También hemos dedicado una exposición a la obra religiosa de Torrisunza y su relación con la Virgen de las Cruces.
Este pasado domingo 29, que fue un día en el que el pueblo entero acogía a la madre, la esperaba, ya está en la iglesia de Santiago, como decíamos, hasta el próximo día 12. Pero en ese día también quiero que me cuentes un poco quién es don Diego Soto y quién es Dori Fernández.
Don Diego Soto ha sido el pregonero de estas fiestas de la Velá, que hizo el pregón el martes, entonces es una manera de impulsar también un poquito más solemne. Doña Dori Fernández es la creadora, la autora, la pintora de la portada de la revista La Velá, que todos los años edita la hermandad como un anuario de todas las actividades que realiza la hermandad.
La música también es importante en esta fiesta, ¿no?
Sí. Esta fiesta abarca todos los campos, desde el cultural, el gastronómico, sobre todo el religioso, y la música es una de estas patas, o una de ellas el festival de bandas que se organiza, desde el ayuntamiento, es la octava edición, y este año vendrá junto con la Banda Municipal de Música de Don Benito la banda de Talavera Real.
Luego hay otra actividad que me llama la atención, que sé que tiene mucho que ver con lo nuestro, es la imposición de bandas.
La imposición de medallas.
Perdón, de medallas.
las medallas, la bendición y la imposición de medallas a los nuevos hermanos, que cada año son más. El año pasado fueron casi 50 nuevos hermanos. Pues un día también muy muy de la hermandad, muy de estar con la Virgen, pues al final de la novena de ese día, del jueves 10, pues todos los nuevos hermanos y algunos antiguos hermanos que quieren renovar sus votos, como si dijéramos, con la Virgen, pues se realiza la imposición de medallas ante la Virgen de las Cruces.
Porque la Iglesia de Santiago durante todos estos días tiene novena y además radiada por COPE, don Benito, ¿no?
Sí, así es. la Iglesia de Santiago y todo el entorno de la Plaza de España de don Benito y todo el entorno del centro, cuando está la Virgen se nota que está aquí, que parece que el corazón de don Benito late más fuerte. Hay un bullicio constante de gente desde las 7:30 de la mañana, que es la primera novena, hasta las 8 de la noche, que es la quinta novena, presenciales, pues hay un montón de gente de trasiego. Y la Iglesia de Santiago, pues es ese corazón que late y que fluye y que va radiando toda esa devoción de la Virgen de las Cruces. Aparte de esas 5 novenas que tenemos a las 7:30 de la mañana, a las 8:30, a las 10, a las 6, a las 8 de la noche, en COPE, don Benito Villanueva, pues también hace una novena radiada todos los días, de lunes a viernes a las 12:25, y los sábados y domingos a las 12:03.
Rubén, ahora hablaremos de la madrugada del 11 al 12, pero antes de llegar a ello, si alguien no conoce la fiesta de la Velá, si alguien no conoce la imagen de Nuestra Señora de las Cruces, o incluso alguien no se ha acercado nunca a la hermandad Nuestra Señora de las Cruces, ¿por qué tiene que conocerlo? ¿Cuál sería tu argumento para que no dejasen de conocer lo que nos estás contando?
Bueno, pues la Virgen de las Cruces es una imagen mariana un tanto atípica, dijéramos, porque normalmente cuando pensamos en una Virgen de Gloria, pensamos en una Virgen que porta un niño, o que está ella sola, o que tiene algunos atributos más cercanos a la juventud de Jesucristo. La Virgen de las Cruces porta en sus manos un pequeño relicario con tres cruces, de ahí su nombre. Entonces parece que acoge ese sufrimiento, también acoge no solo los días de gloria, sino que también en las duras y las maduras también está la Virgen presente con todos sus fieles, y le llevamos y le acercamos a ella toda su, para que pongas en ese relicario todas nuestras penas y también nuestras alegrías. Y durante estos días de fiesta, pues es una manera de conocer don Benito desde todos los ámbitos, desde esta faceta cultural, con el festival de banda, con el auto sacramental en que se representa la aparición de la Virgen de las Cruces, esa parte gastronómica, con una parte en la que hay todos los bares, más de 20 bares de la ciudad se vuelcan y realizan sus tapas, ese velatour en el que también buscamos las tradiciones de la ciudad y que se representan en pequeñas escenas, las labores de labranza, las labores de la siega y todo eso, la taberna, la escuela. Es una manera también de buscar enraizarnos en nuestras tradiciones y sacar lo mejor de nosotros.
Es verdad que nosotros no nos centramos más en lo religioso, ¿no? Porque evidentemente para eso nuestro programa es religioso y es de la diócesis, pero es que hay un gran abanico de actividades, bueno, pues como bien dice Rubén, culturales, gastronómicas, porque de hecho la vela es tradición y gastronomía. La madrugada del 11 al 12 de octubre, la parroquia, bueno, pues de Santiago permanece abierta para que se pueda velar la imagen de la patrona. De hecho, todo el mundo vela a la patrona esa noche, esa madrugada, hasta que llega el 12 de octubre, el llamado día grande de la vela, en la que de nuevo la imagen parte a la ermita. Cuéntanos cómo es esa noche, que yo he podido... algún obispo me ha podido contar cómo es esa noche, algún sacerdote, y me dicen que es mágica, Rubén.
Pues esa magia, ese fervor, esa devoción, ya no solo comienza esa noche, sino esa tarde, la tarde del viernes, con su ofrenda floral, en la que todo el mundo, tanto grandes niños como mayores, se vuelcan a traerle sus flores. Después de esa bonita ofrenda floral, entra de nuevo en la iglesia la Virgen, se le realiza una misa extremeña con el grupo folclórico Caramancho, también buscando esa tradición y esas raíces que tenemos, y después vuelve a salir la Virgen, se le reza una salve al estilo de Trujillo con la Virgen de la Victoria, uh-huh, y vuelve a entrar, y entonces ya cuando es ese momento, ese gran momento de recogimiento, de estar cerca de nuestra madre y de velarla durante toda la noche. Durante toda la noche está la Virgen acompañada. Se tienen establecido una serie de turnos, pero que son orientativos para que durante toda la noche pues algún grupo se encargue de dinamizar esa o se haga una oración guiada o se haga algún momento más especial. Entonces, tanto jóvenes como catequistas, asociaciones, las hermandades y cofradías, los grupos de limpieza y liturgia, Cáritas, Conferencia de San Vicente de Paúl, la adoración nocturna, todos estos grupos parroquiales y todos muchos más que no nombro, van turnándose, todo aquel que quiera puede acudir a la hora que quiera, porque la Virgen siempre va a estar acompañada, uh-huh, desde las 11:30 de la noche hasta las 6:30 de la mañana. Y ya a las 6:30 de la mañana ya comienza el Rosario de la Aurora, a las 7 la misa, y ya nos preparamos para despedir a la Virgen a las 8:15, que ya sale de nuevo de camino de vuelta a su ermita.
Es una romería, ¿no? Es una procesión, exacto, me imagino, en romería,
cuarto,
¿no?
Se comienza una romería, uh-huh, el santuario de la Virgen de las Cruces dista unos 7 kilómetros, uh-huh, de Don Benito.
¿Sí?
Es un buen paseo.
¿Un buen paseíto?
Un buen paseo, y el paso de la Virgen es un paso que no está hecho para romería, o sea, es un paso que está más cercano al paso de Semana Santa, con un recorrido más corto, pero durante estos 7 kilómetros, pues la Virgen va rotando por todo aquel devoto que se quiera acercar y arrimar el hombro, nunca mejor dicho, uh-huh, puede portarla a la Virgen de las Cruces, sentirla cerca y llevarla hasta la Eucaristía, que se realizará allí, una Eucaristía de campaña, a las 12 de la mañana.
Bueno, pues tendremos tiempo la próxima semana de recordar a nuestros oyentes que precisamente nos estamos acercando a esos días cúlmenes de la vela, pero que durante todos estos días tienen una cita con muchas actividades, un gran abanico de actividades que han preparado en Don Benito tanto el ayuntamiento como la hermandad, bueno, pues para todos los que quieran participar de ello, que la Iglesia de Santiago está abierta allí con la Virgen de las Cruces, esperando a que todos sus fieles acudan a estar con ella un ratito. Rubén, pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de nosotros todos los años.
Bueno, por supuesto, tenemos siempre el corazón en Don Benito. Hasta la próxima, Rubén.
Hasta la próxima, muchas gracias.
Gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y bien, seguimos contándoles que la Cátedra San Juan Pablo II del Instituto San Fulgencio de Estudios Teológicos Pastorales comienza un nuevo curso el miércoles 23 de octubre en la Sala de Bóvedas del Seminario a las 8 de la tarde, en lo que es la zona norte de la diócesis de Plasencia, y en la zona sur, concretamente en Don Benito, se llevará a cabo el día 6 de noviembre. acogerán la misma sesión inaugural y, bueno, pues se titula el Evangelio de Lucas, la solidez de las enseñanzas recibidas, de la historia a la teología. Es el título con el que van a comenzar, que tratará Isaac Moreno Sanz, profesor de la Sagrada Escritura en el Instituto San Leandro de la Diócesis de Huelva. Jornada Mundial por el Trabajo Decente tendrá lugar el próximo 7 de octubre y este año se reivindica que la dignidad de la persona esté en el centro de las decisiones políticas y sociales, que urge al Congreso que haga posible la regularización extraordinaria de las personas migrantes. Iglesia por el Trabajo Decente Plasencia celebra su 10º aniversario con un mensaje de gratitud hacia todas las personas e instituciones comprometidas con el trabajo digno. Te invita a participar del acto público que tendrá lugar el día 7 a las 7:30 en el Boulevard Cañada Real, donde se leerá el manifiesto y luego Eucaristía en Santa María de la Esperanza. Y en Don Benito va a tener lugar por primera vez la procesión de la imagen de San Antonio María Claret, que va a recorrer las calles de Don Benito. La hermandad de la Borriquita del Colegio Claret y la parroquia de San Juan Bautista van a celebrar la procesión con motivo de esta festividad el sábado 26 de octubre a las 11:30. Va a salir de la capilla del colegio, seguirá la calle San Juan, Avenida del Pilar, calle Francisco Valdés y calle Ancha hasta de nuevo la capilla del colegio. La historia y la leyenda de la Virgen del Puerto. Si les interesa, muy pronto, el 16 de octubre, en Plasencia va a tener lugar una conferencia sobre ello, en la que van a intervenir como ponentes don José Antonio Pajuelo y don Pedro Luna, investigadores y divulgadores de Plasencia y su tierra. Será a las 8 en el Salón de Bóvedas del Seminario Diocesano. La reformada Capilla Mayor del Seminario Diocesano va a acoger a las 20 horas, va a seguir acogiendo las meditaciones bíblicas con motivo del jubileo 2025 a cargo de don Jacinto Núñez Regodón. La próxima va a ser el 29 de octubre con el título La oración de Jesús. Durante las meditaciones estará expuesto el Santísimo Sacramento. El pasado 12 de octubre, esta semana, concretamente el miércoles, se celebró el 31 aniversario de la ordenación sacerdotal de nuestro pastor, de don Ernesto. Seguimos agradecidos y rezando por su ministerio entre nosotros y, por supuesto, pidiendo oraciones a la comunidad diocesana por él. Y hasta aquí.
El espejo.
Estar informado.
Y hasta aquí nuestro espejo. Recuerden que seguimos en la sintonía de COPE, seguimos con todos ustedes y disfrutando de este maravilloso viernes en su compañía.